Hola, soy Ernesto, vengo de Carto, donde trabajo en el equipo de soluciones y soporte. Y vengo a contaros cómo se posiciona Carto en el espacio del software libre, Carto y como compañía y los productos de Carto. En este enlace tenéis la presentación, hay algunos enlaces dentro a los que con más información, por si queréis consultarlo ahora durante la charla o luego más tarde. Y bueno, como decía, quería comentaros un poco cómo se posiciona Carto en el mundo del software libre, del software open source, porque muchas veces estas palabras se utilizan como un mantra, se repiten como una coletilla que se añade a casi a cualquier cosa y en ocasiones puede estar un poco vacío de contenido. El declararte open source o declararte o que tu software es libre. En nuestro caso, caemos en ese tópico de repetirlo con frecuencia, pero quiero pensar que no está vacío y realmente en Carto seguimos una estrategia acorde con los principios del software libre, por lo que toda nuestra tecnología es open source, el código está disponible, se puede consultar, se puede investigar, se puede modificar, etcétera. Nuestros principales productos, tanto Builder, que es la aplicación web, como Engine, del que luego Jorge Sanz hablará más en profundidad, están basados, no solamente basados, sino que sin otros proyectos de software libre no podrían funcionar. O sea, la base fundamental de toda nuestra tecnología es otros proyectos de software libre, que luego entraré un poco más en detalle sobre cada uno de ellos. Pero nosotros somos una pieza más en un stack tecnológico bastante grande y complejo, en el que todas las partes inferiores son también proyectos open source. Y además muchos de nuestros ingenieros, varios de nuestros equipos contribuyen activamente en algunos de estos proyectos. Ahí tenéis un tweet de uno de mis compañeros del equipo de soluciones, Andrew Thompson. Vive en Filadelfia, está basado en la oficina de Brooklyn, entre Brooklyn y Washington D.C. Y ahí veis que, bueno, de manera muy orgullosa declara que hemos realizado 22 pull requests a proyectos como Mapnik, PodHit o proyectos de Ogeo como OGR o GDAL, que son, como comentaba antes, piezas fundamentales de nuestro producto. Ahí tenéis un enlace al tweet y al perfil de Andrew. ¿Dónde está el código? En GitHub, como la mayoría de estos proyectos. Tenemos la organización CartoDB, es de las pocas cosas que no han pasado por el rebranding que tuvimos hace un año o dos años, más o menos. Tenemos el código de las piezas básicas del stack y no tan básicas, están en repositorios públicos. Builder, que es la aplicación tanto frontend como backend, que la aplicación web, donde también está integrada la API de importación y otros componentes. Las dos APIs fundamentales, la API SQL y la API de mapas, que están escritas en Node, también están en repositorios en GitHub. La API de Data Services, con la cual se puede acceder a servicios de eje referenciado, de isolínea o otro tipo de datos de localización. Carto Frames, que es una librería para trabajar con datos usando el backend de Carto en notebooks de Jupyter o en cualquier otro tipo de notebook de Python. Las extensiones de base de datos, que son fundamentales tanto para esta API de Data Services como para la base de datos de Postgres. SDK móvil, otro SDK de Python, la librería JavaScript para aplicaciones de frontend. En fin, prácticamente todo lo que es tecnología que acaba en un producto es software libre. Evidentemente tenemos repositorios privados para cuestiones de management, de organización interna, etcétera, pero todo lo demás está abierto para consultarlo, clonarlo, modificarlo, etcétera. ¿Dónde se puede instalar? ¿Dónde podemos hacer un despliegue open source de Carto? La respuesta es muy corta y muy larga al mismo tiempo. Sin sorpresa, aquí funciona en servidores Linux. Puede funcionar en en diferentes distribuciones. La elección en la que nosotros, la distribución que nosotros utilizamos para la plataforma es Ubuntu 16. Ahora entraré un poco más en detalle por las razones de por qué, pero CentOS y Red Hat puede funcionar sin problemas. De hecho, la versión comercial de Karton Premise funciona sobre CentOS o Red Hat. Hay algunos compañeros del equipo de ingeniería utilizan Arch Linux y tienen el entorno de desarrollo instalado en local. E incluso ahí he puesto un enlace a una distribución por paquetes que uno de estos compañeros mantiene. Y bueno, en realidad puede funcionar en cualquier sistema Linux siempre y cuando podamos resolver las dependencias. Precisamente por el tema de las dependencias es por lo que Ubuntu 16 o Xenial es la elección que nosotros hemos tomado para la plataforma y la que yo recomendaría para cualquiera que quiera desplegar Karto de esta forma, porque tenemos un PPA mantenido por nuestro equipo en el que tenemos paquetes ya compilados y ligeramente modificados para funcionar con Karto. Estas modificaciones son superficiales, digamos, no hay cambios fundamentales, con lo cual, si queréis instalar Postgres 10 desde un repositorio en CentOS o en Red Hat, no vais a tener gran problema. Pero estos paquetes son los que nosotros utilizamos para desplegar en la plataforma en el cloud. Algo más que se necesite para poder poner todo esto en funcionamiento, porque realmente es un stack bastante complejo y tiene muchas piezas que tienen que funcionar entre sí. Las instrucciones. Digo que casi funcionan porque están un poco antiguas, digamos. Estas instrucciones vienen del equipo de infraestructura y están adaptadas a Ubuntu 12. La migración a Ubuntu 16 la hemos llevado a cabo hace poco y las instrucciones pues no están todavía al día, pero son realmente claras y la única diferencia que podemos encontrar son versiones de algunos componentes. Pero bueno, si por ejemplo, si en vez de Postgres 9.5 queremos usar Postgres 10, se trata de añadir un repositorio diferente y hacer la instalación de forma ligeramente distinta, pero las instrucciones funcionan. Aún así, estamos en proceso de mejorarla y poco a poco queremos que todo el proceso de despliegue de Karto usando los repositorios abiertos sea más sencillo. Quería también daros algunos consejos a nivel técnico de muy alto nivel, no voy a entrar en demasiado detalle, y buenas prácticas a la hora de hacer un despliegue de este tipo. El primero fundamental, paciencia, porque realmente no es fácil, como decía antes, son muchas piezas que tienen que funcionar entre sí, tienen que comunicarse entre sí, tiene que estar todo bien configurado, no es un producto fácil de desplegar. Estoy siendo totalmente sincero. Yo trabajo en Karto, parte de mi trabajo del día a día es hacer este tipo de despliegues y bueno, no es fácil, pero tampoco es imposible. Es un proceso que lleva un rato, pero se puede hacer perfectamente. Sí es verdad que hay que invertir cierto tiempo en aprender, en conocer bien cada parte, saber qué función tiene, cómo hay que configurarla, etcétera. Pero es algo que está al alcance de cualquier persona más o menos técnica. Otro consejo un poco más concreto. Hacer checkout cuando clonan los repositorios, hacer checkout a releases. ¿Por qué? Porque en la rama master hacemos del orden de 10 a 15 despliegues diarios, con lo cual, si no sigues ese ritmo de actualización del código, puede resultar un poco inestable. Yo normalmente hago checkout a la última release. Aquí hay que investigar también un poco qué la release de qué componente funciona con las demás. Esto es parte del trabajo que llevamos en progreso para que todo esto sea más fácil, más intuitivo, pero a día de hoy esta sería la mejor manera de hacerlo. Ejecutar los procesos en segundo plano. También puede parecer un poco obvio, pero cuando estás haciendo un despliegue en un solo servidor para staging o para desarrollo, poder ejecutar los procesos en segundo plano y no perder el control de cada terminal y poder seguir haciendo operaciones en ese servidor, pues es bastante importante. Yo personalmente uso Screen. Hay otras opciones más modernas y más fáciles de utilizar, como Temux o Biobu o cualquiera. Esto es una opción personal. Utilizar registros de DNS también facilita mucho todo esto. En una instalación en un solo servidor no es tan importante, aún así también lo facilita, pero para instalaciones distribuidas esto es fundamental, porque si no, el lío que vamos a acabar teniendo con direcciones IP va a ser bastante importante. Y bueno, empezar por lo más sencillo, en un solo servidor y usando solamente las piezas básicas del stack. Las piezas básicas me refiero Builder, SQL API, API de mapas, la extensión de Postgres y poco más realmente. Eso sería lo que hace falta para que funcione una versión básica, digamos. Luego hay un montón de cosas que podemos ir añadiendo, pero que dificultan mucho la labor, y hasta que no tengas controlado lo básico, yo no entraría en configurar la API de Data Services, por ejemplo. Esto es fundamental y viene a cuento de lo que contaba antes de los PPAs de Ubuntu. Esto facilita muchísimo, no solamente la instalación, sino el mantenimiento y el que las actualizaciones de componentes básicos del stack, que no son tecnología propia, sea más sencillo. Utilizar los PPAs de Ubuntu que mantenemos nosotros, porque son los que usamos nosotros en la plataforma, para las dependencias de GIS, que son básicos, OGR, GDAL, etcétera, para Postgres, para Node y para Redis. En concreto Redis y Node, porque tienen ciertas modificaciones que hace más fácil y o que te ahorra luego configuración posterior. ¿Dónde suelen estar los problemas más grandes a la hora? Una vez que ya has instalado todo, ya está todo desplegado, configurarlo para que funcione bien. Es muy importante utilizar las plantillas que vienen en el código para la configuración de los entornos de cada API. Es simplemente copiar un archivo y modificarlo con los parámetros, prestando atención a los nombres de dominio, a las direcciones donde se hace el binding, donde los puertos donde se está escuchando, etc. Igual con la configuración de Builder. Coger la plantilla, esas dos plantillas que vienen en el código, y configurarla usando el nombre de dominio y una configuración específica que se adapte a nuestras necesidades. La configuración de Postgres es seguramente la parte más compleja de todo esto, y lo peor es que no hay una sola opción buena, sino que depende mucho del caso de uso, del tipo de análisis que vayamos a hacer, de la concurrencia que vaya a tener el acceso a nuestra aplicación, etc. Esto sí es realmente complejo. No puedo engañar, pero bueno, se puede, con la configuración por defecto se tiene un rendimiento bastante aceptable. Afinarlo para que funcione de forma óptima a tu caso de uso requiere un conocimiento avanzado, digamos, de cómo funciona todo en Carto. Y el firewall. El firewall en una instalación distribuida puede ser un infierno, porque hay muchos puertos, hay muchos componentes, pero bueno, igual, como decía al principio, con paciencia no es para tanto. Y bueno, a la hora de un despliegue serio, digamos, para salir a producción, pues hay una serie de piezas que son importantes, que ayudan mucho para la estabilidad y para, pues, el escalado de la aplicación. Nosotros usamos Nginx como servidor web, como proxy inverso. Te facilita la labor de instalar un certificado, por ejemplo, en el servidor de Rails, pues no es tan sencillo. Varnish, que usamos como una capa de caché para instanciaciones de mapas, para las teselas, el resultado de las queries de SQL. En la plataforma tenemos también un CDN, pero bueno, esto añade una complejidad enorme a todo el asunto. Pero bueno, para quien se atreva a poner un CDN delante de todo esto, hay uno de los repos públicos de un servicio de invalidación de teselas, que es donde está toda la lógica para invalidar la caché, que es realmente útil. PGBouncer para un pool de conexiones a la base de datos. En cuanto tienes más de, no sé cuántos usuarios, no sé, diría más de 15, es muy fácil que llegue al límite de conexiones de Postgres. Y realmente, pues, si tienes ese número de usuarios, pues no es recomendable conectar directamente a la base de datos, sino poner un PGBouncer delante y que vaya ordenando la cola de conexión. Y Unicorn, si necesitamos lanzar N instancias de la aplicación de Rails. Con esto ya prácticamente termino. Estos son los sitios donde podéis encontrar ayuda e información cuando os metáis en este jardín. Pues está el foro del Google Groups y GIS Stack Exchange, donde hay varios miembros del equipo activos que pueden echar una mano. Y bueno, en el Developer Center, que es una parte nueva de la web que hemos sacado hace poco, donde hay mucha información técnica, donde están las referencias completas de la API, hay una sección de on-premise donde se detalla cada componente del stack y donde poco a poco vamos a ir incorporando más información sobre este tipo de despliegue. Y en los GitHub, en los issues de GitHub, de la organización de CartoDB, de cualquiera de los repos, hay muchísima información sobre posibles errores que te puedas encontrar o posibles problemas que están resueltos. Muchas gracias y no sé si hay tiempo para alguna pregunta.
Sí, mientras el siguiente ponente, que eres tú, ¿no, Samuel? Mientras el siguiente ponente cambia el portátil, tenemos tiempo para una pregunta.
Sin ánimo de entrar en guerras ni nada de eso, al hilo de lo que has explicado de las PPAs que mantiene Carto y demás, en un momento en el que cada vez se usa más Docker y otros servicios de containerización y que el tema de la distribución de librerías y aplicaciones en las distribuciones de Linux cada vez está como más fragmentado porque hay más soluciones, ¿seguís viendo sentido en mantener las PPAs? ¿Qué ventajas veis con otras soluciones?
Sí, yo creo que sí, totalmente. En parte porque esa PPA es el que usamos nosotros para los despliegues de la plataforma en el cloud. Y luego porque el hecho de que tú despliegues la aplicación usando Docker o Docker con un sistema de orquestado o cualquier otro, eso es independiente de cómo instalas el software. Y realmente instalarlo con, si estás usando Ubuntu, instalarlo con esos paquetes te facilita mucho la vida.